Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la tercera sesión del día, pero antes de ello tenemos que ceder la palabra a alguien que tiene que comunicar un asunto que es importante. Cuando quieras, decano.
No, vamos a ver, es una cosa para vuestra comodidad y vuestra tranquilidad que me han pedido, por favor, desde la organización que os lo comente. Mañana en el programa está anunciada la cena de clausura. Entonces, bueno, como tenemos experiencia de que en alguna situación anterior pues alguien nos ha aparecido con el smoking, el fra y cosas parecidas, lo que queremos evitar es ese mal trago. La cena de mañana es totalmente informal, ¿eh? Y cuanto más cómodos podáis asistir, mejor para vosotros, ¿eh? Entonces, como aquí tampoco no vamos a pedir que vengáis a primera hora de la mañana con etiqueta o de rigurosa etiqueta, aquellos que no tienen posibilidades o facilidades de poder cambiarse y que tienen que venir ya, bueno, pues preparaditos desde primera hora de la mañana, podéis hacerlo sin ningún problema, ¿eh? Casual, ropa casual, total. Vamos, jeans y zapatillas, diría incluso, ¿eh? Y nada más, muchas gracias.
Muy bien, Roberto, gracias. Bueno, como les comentaba, vamos a iniciar la tercera mesa prevista, la primera sesión de la tarde, y el título que tenemos es bastante sugestivo: las soluciones del concurso. Y bueno, pues contra un título sugestivo, contar con los mejores ponentes que respecto a ello podemos, o mejor dicho, se pueden haber invitado. Y en este caso, pues qué menos que a Diego Comendador, una vez más, amigo personal, pues felicitarle por lo bien que ha hecho las cosas. Como el orden lo hemos cambiado, creo que los nombres de los intervinientes son los que mejor lo sitúan, en el sentido de que empiezo por la derecha y don Emilio Beltrán Sánchez, catedrático de Derecho Mercantil del CEU San Pablo de Madrid, persona a la que muchos lo conocemos por haber leído pues bastante de sus publicaciones. Además, contamos con don Antonio Fernández Rodríguez, que es abogado, lo tengo justamente aquí a mi derecha, socio y director del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de Garrigues. Y, por último, al final de la mesa, don Ángel Martín Torres, economista, compañero, socio, director y responsable de Restructuring de KPMG Asesores. Y sin más, voy a ceder la palabra al primer interviniente, que es don Emilio Beltrán. Y sin más, Emilio, el auditorio pendiente de escucharte. Gracias.
Muchas gracias. Y lo primero que tengo que hacer, obviamente, es dar las gracias a los organizadores de este cuarto encuentro y, fundamentalmente, a Diego Comendador, que es el, como solemos decir en la universidad, el alma mater de este encuentro, de este congreso. Por tanto, muchas gracias, porque vengo encantado a esta tierra, como saben muchos de ustedes. Bien, cuando me dijeron que debía de participar en una mesa sobre soluciones del concurso, dije, bueno, pues yo voy a optar por la solución peor, el fracaso del fracaso del fracaso, que vamos a llamar, por ponerle un nombre rimbombante y que se repite con cierta asiduidad, con cierta periodicidad, el nombre del concurso, que podía ser el concurso del concurso del concurso del concurso si lo lleváramos a rajatabla. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Es muy obvia, es simplemente hacer referencia a la situación de insolvencia del propio concurso de acreedores, es decir, aquel estado en que se encuentra la masa activa de un concurso que es incapaz ya de satisfacer regularmente las obligaciones exigibles dentro del propio concurso. Algo que, lamentablemente, como atestigua cada vez más la jurisprudencia, pues se da con cierta frecuencia. Bien, naturalmente se trata de un mero juego de palabras, insisto, que se repite con cierta periodicidad en los diferentes países, porque declarar el concurso de acreedores del concurso de acreedores no sería más que abrir una cadena indefinida de concursos, una sucesión indefinida de procedimientos concursales que no llevaría a ningún sitio. Por eso se hace preciso buscar una solución que ponga fin a esa cadena de concursos. Y esa solución, mucho me temo, que se ha convertido ya en la tercera vía de solución del concurso junto al convenio y a la liquidación. Y así lo atestiguan los trabajos de reforma. Podemos adelantar, o mejor dicho, reiterar, porque el texto ya se ha hecho público, si no podríamos adelantar, que este tema ha sido objeto de tratamiento en la sección especial que se constituyó para la reforma del derecho concursal y que terminó sus trabajos en el mes de mayo. Dedicó bastantes esfuerzos a tratar este tema precisamente porque se había convertido en uno de los problemas de la jurisprudencia. Mi duda es si no se habrá convertido ya estadísticamente en la segunda solución, por delante incluso del convenio. Está claro que la principal es la liquidación. Me queda la duda, porque no hay estadísticas suficientes, de si acaban más concursos por convenio o sencillamente porque el propio concurso es incapaz de satisfacer sus gastos, sus costes. Sería bueno tener estadísticas fiables de esa situación de nuestro ordenamiento. Pero en cualquier caso, lo que sí quiero decir, así empezaba además, es que el concurso del concurso, o lo que yo voy a tratar de ver, lo que revela es el más estrepitoso de los fracasos de un sistema, de un derecho previsto para el tratamiento de las insolvencias. Es decir, que haya que cerrar concursos sencillamente porque no podamos pagar los gastos del propio concurso, a mí me parece, insisto, un fracaso absoluto. Es decir, algo falla en un ordenamiento, obviamente no solo en el ordenamiento, pero algo falla en un ordenamiento que no es capaz de dar solución a los temas y que ni tan siquiera es capaz de proporcionar soluciones para satisfacer los propios gastos. Y en ese caso, entonces, lo del concurso, pues deja de ser un juego de palabras y se convierte en una realidad. Sin duda, el motivo principal del concurso es la falta todavía, a pesar de que lamentablemente la actual y persistente crisis está modificando algo esos hábitos, pero el motivo principal, digo, es sin duda la falta de una cultura concursal clara en operadores jurídicos y operadores económicos. El concurso, a pesar de todo, sigue considerándose un problema y no una solución a un problema preexistente. Yo siempre acudo a la metáfora del enfermo, que solo va al médico cuando ya está, cuando ya no puede tenerse en pie y además acude a urgencias, no acude a un tratamiento ordinario, cual sería el del procedimiento concursal. Es evidente que no solo es esa la razón, hay razones legislativas, por ejemplo, he insistido mucho, llevo años insistiendo en la defectuosa concepción del presupuesto objetivo, es uno de los temas, porque sigue obligando a deudores y acreedores a ofrecer pruebas complejas y muchas veces en lo que se ofrecen esas pruebas, cuando llega al concurso, llega ya sin medios suficientes, insisto, ni para pagar esos gastos. En cualquier caso, jurídicamente, que es el análisis que yo debo hacer aquí hoy, el tema del concurso debe arrancar de la cuestión previa de si hay que declarar o no hay que declarar los concursos en los cuales se prevea razonablemente que no va a haber una masa suficiente, un activo suficiente, un patrimonio suficiente para pagar los propios gastos del concurso. Bien, yo creo que hoy estamos ya prácticamente todos de acuerdo, sobre todo tras la letra del decreto ley del año 2009, que la suficiencia de la masa activa no constituye en modo alguno un presupuesto de la declaración de concurso. El juez no tiene que examinar, en principio, si el activo del deudor que solicita su concurso o cuyos acreedores lo instan es o no es suficiente para pagar los gastos del propio concurso. La razón es evidente, lo que la ley plantea es, en todo caso, que el concurso pueda concluir cuando se compruebe la inexistencia de masa, dice el artículo 176.1.4 de la ley concursal. Por tanto, la regla general es que el concurso debe declararse. Pero yo creo que puede haber excepciones en el derecho vigente, y desde luego la idea es que las haya claramente en el futuro, y es que el juez deberá declarar, o mejor, no deberá declarar, deberá rechazar el concurso sin masa cuando, por lo tanto, la declaración de concurso, cuando le conste de manera evidente que no va a haber posibilidades de reintegración de la masa vía acciones rescisorias o, en general, acciones de reintegración, o vía calificación del concurso o vía responsabilidad de los administradores en caso de persona jurídica. Si al juez le consta que por ninguna de esas tres vías se podría reintegrar ese patrimonio, ciertamente cosa no fácil, pero si le constara, yo creo que no debería declarar el concurso. Y por una razón también clara, si la ley dice que cuando se compruebe la inexistencia de bienes, añadiendo esos argumentos, hay que cerrar, no tiene sentido abrir un concurso para inmediatamente cerrarlo. Naturalmente eso será siempre excepcional, deberá ser así, porque si no lo hacemos excepcional, estaríamos convirtiendo el concurso también en una vía de exoneración de responsabilidades, retrasando la declaración hasta el momento en el cual no contáramos ya con ningún bien y nos liberaríamos de toda responsabilidad. Y esta es la línea que sigue el texto de reforma de la ley concursal que todos conocen, en el artículo 176 bis 3, que a pesar de la cierta contradicción que supone hablar de una conclusión de un concurso que todavía no se ha declarado, dice que también podrá acordarse, la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa, que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros y que no es previsible la formación de la sección de calificación. Dicho eso, admitimos que el concurso, seguimos como segundo paso, el concurso se declara y entonces el análisis de la cuestión, obviamente a brochazos, estamos en una simple mesa para exponer los problemas que suscita esta solución del concurso, tenemos que distinguir, al hablar de insolvencia de la masa, como por lo demás es tradicional al hablar en cualquier caso de insolvencia de cualquier deudor, tanto también de la masa, tenemos que distinguir entre simple iliquidez y o insuficiencia patrimonial. Y eso además se desprende de la propia ley. Cuando la ley dice cómo hay que pagar las deudas de la masa, los créditos contra la masa, en los artículos 154, 1 y 2 de la ley concursal, no hace ninguna diferencia, se limita al tratamiento de esa categoría durante el concurso, por lo tanto, también cuando haya meros problemas de iliquidez de la masa. En cambio, cambia el tratamiento en el apartado tercero del artículo 154, cuando ya dice si la masa resultare insuficiente, cosa que luego reitera, les recuerdo, en el 176 como causa de conclusión. Por lo tanto, vamos a distinguir, yo comprendo que muchas veces no es fácil, igual que no es fácil para un deudor saber si lo que tiene es simple problemas de iliquidez o de insuficiencia, y no es fácil saber si hay o no insolvencia, tampoco es fácil distinguir muchas veces en este caso. Ahora, la solución o la diferencia de régimen legal parece también evidente entre un supuesto y el otro, el de simple iliquidez de la masa o el de insuficiencia de la masa activa para pagar los gastos del propio concurso. Cuando la situación es de simple iliquidez, o sea, y esto naturalmente pone el dedo en la llaga, porque la cuestión es que es la administración concursal la que tiene que hacer este juicio de valor y la que asume la correspondiente responsabilidad. Pero mientras la masa activa se considere bajo la responsabilidad, para eso cobra, cuando cobra, bueno, son casos sin masa, no siempre, pero bajo la responsabilidad de la administración concursal, se considere que la masa es suficiente o va a serlo para el pago de sus propias deudas, opera la regla general de pago de la ley concursal durante la fase común, durante el convenio, es decir, en cualquier estado del concurso, dice el artículo 154.2, las deudas de la masa habrán de pagarse siempre que sea posible, es decir, inmediatamente, la mayoría, o a sus respectivos vencimientos. Por lo tanto, lo que la ley dice es que en caso de simple iliquidez, corresponde a la administración concursal llevar a cabo el pago de las deudas de la masa, ojo, lo que voy a decir, por el orden que considere más conveniente, en principio atendiendo efectivamente al vencimiento, y muchas estarán ya vencidas, pero cuando no sea posible porque haya iliquidez de la masa, la solución es que sea la administración concursal, bajo su responsabilidad y con el criterio que le corresponde de gestionar ese concurso, la que decida, entre comillas, el orden de satisfacción. Luego veremos, naturalmente, que si ese juicio no ha sido razonable o si ha habido negligencia, podrá haber también responsabilidad. Y esta es la solución también que prevé la reforma. La previsión legal se traslada, también modelando o modificando un poco el texto, se traslada a un lugar más correcto para su tratamiento, no es otro que el del artículo 84, que es el que regula los créditos contra la masa. Entonces, allí, en el propio artículo 84, en un nuevo apartado 2, se diría que la administración concursal podrá alterar la regla anterior, que no es otra que la del pago a los vencimientos, cuando sea conveniente para el interés del concurso y siempre que la masa activa sea previsiblemente suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. En definitiva, aunque con menor claridad que la que yo he realizado en mi exposición, lo que está diciendo es que es la administración concursal la que debe efectuar esos juicios de valor, suficiencia, juicio, bueno, no solo de valor, y de valor en sentido estricto, es decir, suficiencia de la masa y conveniencia para el interés del concurso. Esa regla, ahí tengo más detalles en los que no puedo entrar, esa regla lleva, por ejemplo, a que la administración concursal pueda, sin ningún problema, o debería poder, sin ningún problema, obtener fondos enajenando bienes de la masa que no fuesen necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial sin necesidad de acudir al juez. Hoy es necesaria la autorización judicial, en la reforma está previsto que no sea necesaria esa autorización judicial. Esa es tarea de la administración concursal obtener los fondos suficientes para el pago de los gastos del propio concurso. Pero llega un momento, naturalmente no es fácil, nada en la vida es fácil, pero llega un momento en el cual la administración concursal detecta, considera de nuevo bajo su responsabilidad que la masa activa ya no va a ser suficiente para pagar todas las deudas de la masa. En ese caso, es el que decía al principio, para evitar una declaración de concurso del propio concurso de acreedores, manifiestamente absurdo, la ley concursal ofrece otra solución, que es lo que llama ahora la ley conclusión del concurso, en un término quizá demasiado estricto, conclusión del concurso por inexistencia de masa, cuyos presupuestos son los que ya he dicho, inexistencia de masa, imposibilidad de acciones de reintegración, imposibilidad de calificación, imposibilidad de responsabilidad de administradores. Entonces, en esos casos hay que declarar la conclusión del concurso. Tenemos ahí una causa de conclusión aparentemente extraordinaria que, como decía al principio, pues se ha convertido en una solución bastante extendida. Y eso, esa situación, ese clic que se produce, que lleva a la insuficiencia de la masa activa, obliga a resolver dos problemas estrechamente unidos. El primero, comprobada ya la inexistencia de la masa, se hace preciso determinar en qué orden pagamos las deudas de la masa que no hayan sido todavía pagadas, que queden pendientes, que son las que generan precisamente esa inexistencia. Como saben todos, el artículo 154.3, que es el que resolvería este problema, formula una regla imposible, porque dice que se distribuirán los fondos entre todos por el orden, ojo que ahora sí dice por el orden, antes no decía por el orden, decía a los respectivos vencimientos, dice que se distribuirá entre todos por el orden de los vencimientos, cosa que es imposible. Y usted o lo distribuye entre todos o lo paga por el orden de los vencimientos. Esa flagrante contradicción legal ha llevado a que no solo se siga literalmente cualquiera de las dos y una parte de la jurisprudencia diga, bueno, pues hay que pagar por orden de los vencimientos. Otra diga, no, hay que distribuir entre todos, por tanto, a prorrata. Y una tercera, que a mi juicio es la más acertada de esta fórmula legal, que diga que las deudas de la masa, como son deudas ordinarias, se pagarán con la graduación de créditos correspondientes. Si hay una deuda de la masa privilegiada vía Estatuto de los Trabajadores, vía Ley General Tributaria, vía lo que sea, tendrá que cobrar antes que los demás por la graduación de créditos del propio Código Civil que resulta aplicable a estos casos. Pues bien, para evitar esas dudas jurisprudenciales, esa triple tesis existente, criterio del vencimiento, criterio de la prorrata o criterio de la graduación general de créditos, lo que prevé el texto, este pretexto de pre-reforma de la ley concursal, prevé que la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente. Primero, los créditos salariales de los últimos 30 días de trabajo, es decir, los que están ahora en el 84.2. Primero, los que no son deudas de la masa y, sin embargo, se tratan como tales. Segundo, los demás créditos por salarios en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. Tercero, los créditos por alimentos en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional. Cuarto, los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. Quinto, los demás créditos contra la masa. Segundo problema que habrá que resolver, el de, y que hay que resolver también en el derecho vigente. A mi juicio, pero comprendo que la afirmación tampoco está exenta de críticas, salvo que ya estuviera abierta, yo creo que la fase de liquidación como tal, la del título quinto de la ley concursal, la fase de liquidación ni siquiera tendría que abrirse si se considera que la masa activa es insuficiente para la satisfacción, insisto, de los créditos contra la masa devengados o que pudieran devengarse. Porque lo que dice la ley entonces es que el concurso deberá concluir inmediatamente, sin llevar a cabo una liquidación y un plan de liquidación, etcétera, etcétera. Entonces habría que arbitrar lo que podríamos incluso llamar en su caso pues liquidación de la liquidación, es decir, una fórmula distinta que nos evitara engorrosos trámites. Y quedaría también resolver si sería posible acudir a esta forma de conclusión del concurso durante el convenio, porque la ley dice que en cualquier estado del concurso. Bien, dejo esos temas, ya estoy en los 20 minutos y acabo con dos observaciones inquietantes para que se pongan ustedes nerviosos. Naturalmente, todo este tema de la administración, de la conclusión del concurso, del concurso del concurso, del concurso sin masa, como lo queramos llamar, pivota bajo una doble responsabilidad de la administración concursal. La primera, la responsabilidad por asunción indebida de deuda de la masa. Ojo, esto está absolutamente claro en cualquier ordenamiento. La administración concursal no puede dedicarse sistemáticamente a decir que es que no tiene más remedio que tolerar que se sigan generando deudas de la masa. No. Tiene responsabilidad por asunción indebida de deudas de la masa y, naturalmente, en estas situaciones eso deberá valorarse. Y, en segundo lugar, que es la que más ha preocupado hasta ahora, hasta la fecha, y por eso se suele actuar así, es mucho más cómodo, lógicamente, preguntarle al juez, la responsabilidad de la administración concursal por satisfacción indebida de deudas de la masa. Claro, yo entiendo que satisfacción indebida de deudas de la masa solo se produce a partir del momento en el cual la administración concursal sabía o tenía que saber, de acuerdo con su diligencia, que ya había insuficiencia de bienes. Mientras tanto, salvo supuestos flagrantes de olvido de alguna deuda de la masa, ese pago se hace bajo la responsabilidad de la administración concursal. Bien, finalmente habría que hacer un resumen de lo que he dicho en la reforma, de lo que dice la reforma, pero como lo he venido diciendo a lo largo de mi exposición, pues eso, en 22 minutos doy por terminada mi intervención. Muchas gracias.
Pues, muchas gracias, Emilio Beltrán. Y paso la palabra para inicio de su exposición a don Antonio Fernández.
Muchas gracias por la invitación, a Ignacio también por invitarnos a este congreso, que siempre es un placer asistir, ¿no? A mí me tocan las soluciones un poco más marginales, pero constructivas, es decir, cuando intentamos que pese al concurso la empresa, la actividad económica sobreviva. Lo cual no es nada fácil, porque yo lo vengo repitiendo últimamente mucho y es verdad, en el concurso es muy difícil compaginar los dos grandes principios que subyacen en las legislaciones concursales, el principio de satisfacción de los acreedores y el principio de conservación de empresas. Hay que tener en cuenta que el concurso, cuando nace históricamente en la legislación romana, nace como una institución esencialmente destinada a protección de acreedores, a satisfacción de acreedores. El concurso durante muchos siglos ha sido calificado como un procedimiento de ejecución universal, ejecución del activo patrimonial del deudor para con él dar satisfacción a los acreedores. Y ese principio de satisfacción de los acreedores está absolutamente innato en lo que son el instituto concursal, la quiebra y actualmente el concurso, ¿no? Es mucho más modernamente cuando el principio de conservación de empresas empieza a asomarse al derecho concursal como consecuencia de la reflexión y del avance de la ciencia económica, de los intereses generales que pueden subyacer en conservar empresas y no reasignar los bienes productivos cada vez que hay un fracaso empresarial, con el coste que esa reasignación tiene en términos de destrucción de riqueza. Pensemos en trabajadores especializados en una línea de producción que llevan 15 años en ella, saben manejarla magníficamente y es una línea de fabricar zapatos y de repente esa línea cierra y los ponen a fabricar coches. Ahí hay un conocimiento, un knowledge que se destruye, que desaparece. Y no digamos en obra civil, en inversiones. Es decir, la reasignación de recursos es muy cara, muy cara. Y por eso el principio de conservación de empresas asoma en el derecho concursal y asoma con fuerza en el siglo XX y con tanta fuerza que llega un momento en que las empresas hay que salvarlas aunque sean absolutamente ineficientes, y es cuando se han pasado. Ese es el momento en el que el principio de conservación toma tanta importancia se mantienen empresas ineficientes en el mercado, y frente a eso hay un repunte y volvemos otra vez un poquito de vuelta a los orígenes. Y ahí es donde se inscribe nuestra ley concursal. Nuestra ley concursal dice claramente en su preámbulo que su finalidad esencial es la satisfacción de los acreedores. Que la ley no está para salvar empresas, que si se pueden salvar, fenomenal, pero que la ley concursal no está para salvar empresas. Creo que en esa postura de la ley concursal nos hemos pasado otra vez un poquito hacia el sistema anticonservación de empresas. Creo de verdad que el país, y lo decía esta mañana, lo decían los economistas, oiga, no podemos estar destruyendo empresas al nivel al que lo estamos haciendo. Hay que tratar de conservar empresas. Y yo creo que, consciente de ese problema, el legislador ha empezado a dar pasos significativos en esa línea. El decreto de marzo de 2009 es un claro indicio de, oiga usted, vamos a empezar a introducir agilidad en el procedimiento para que no se nos muera la actividad económica en el largo, costoso y lento procedimiento judicial, y vamos a, que es muy importante, introducir o consagrar o empezar a dar carta de naturaleza a los institutos preconcursales, a las refinanciaciones. Aunque sea de una manera tímida, dándoles escudos protectores, pero bueno, empieza a consagrarse la institución. Porque hay que tener en cuenta que si en algún sitio se puede dar prevalencia al principio de conservación de empresa sobre el de la satisfacción de los acreedores, es en los institutos preconcursales. cuando ya tenemos una situación de insolvencia actual y hay una amenaza seria sobre el interés de los acreedores, es verdaderamente a los acreedores a quien hay que proteger. Solo cuando no está tan amenazado ese interés de los acreedores, es decir, cuando el problema no es tan serio como una insolvencia actual, solo en ese momento es cuando verdaderamente se puede dar mayor protección o hacer más prevalente el principio de conservación de empresa que el de satisfacción de los acreedores. Aún así, aunque el peso de la conservación de empresas debe descansar en ese campo previo al concurso, no podemos renunciar a que haya una cierta intensidad o un cierto grado del principio de conservación de empresas en el concurso. Ya lo había desde la ley original, el hecho de que el deudor pueda seguir al frente de los negocios, el limitar los efectos del concurso sobre los contratos preexistentes para que estos contratos puedan continuar. Es decir, la ley ya tiene un elenco de medidas que potencian esa conservación de empresas, aunque la finalidad esencial de la ley sea la satisfacción de los acreedores. Y la reforma avanza, la reforma ya me refiero no a la de marzo, sino a la nueva, a los trabajos estos de la comisión, avanzan, yo creo, en el sentido correcto. Avanzan en el sentido correcto en dos líneas. Primero, porque potencian un poco más las soluciones preconcursales, aunque todavía no lleguemos a los scheme of arrangement, llegaremos, pero se están dando pasos significativos en la legislación. El incluir las refinanciaciones en el 5.3 es un paso significativo, es decir, se están potenciando los institutos preconcursales. Y, ¿qué es lo que aquí ya nos interesa más? Dentro del propio concurso se están potenciando las soluciones que permitan la viabilidad empresarial. Hay otra vez nuevas medidas dispersas en un sitio o en otro, pero nuevas medidas que potencian ese principio de conservación de las empresas, esa solución de viabilidad, incluso en el marco de un concurso. Una de estas potenciaciones es el nuevo artículo 100, o el proyectado artículo 100, en el que se permiten, por ejemplo, las cesiones en pago o para pago de determinados activos en favor de los acreedores privilegiados. ¿Cuántas veces hemos visto en las refinanciaciones, y lo hemos tenido que hacer con las entidades financieras, el adelgazar la empresa? Hay empresas que vemos que no pueden soportar la carga financiera, que se han endeudado demasiado y que, como no adelgacen ese endeudamiento, solo el coste financiero hace que no pueda llegarse de ninguna manera al umbral de rentabilidad. Bueno, pues la manera de reducir endeudamiento muchas veces son estas daciones en pago. La ley, el proyecto, el anteproyecto del anteproyecto del anteproyecto este, ya recoge esto como posibilidad real en su artículo 100. La posibilidad también recogía en ese artículo 100 de considerar como créditos contra la masa el fresh money que se pueda aportar a la empresa vía convenio. Que ya ha habido una sentencia de Bilbao que ha cambiado esta doctrina, que se estaba imponiendo, considerando esos créditos como créditos concursales. Bueno, pues esa doctrina va a ver su refrendo, si este proyecto se materializa, en considerar contra la masa este dinero que se pueda dar, este fresh money que se pueda dar en el convenio. Y especialmente significativa me parece la propuesta de reforma en cuanto al ámbito del procedimiento abreviado. Creo que ahí hay una gran sustancia para dar soluciones vía el procedimiento abreviado a muchas situaciones que hasta ahora se encontraban con gran dificultad. Muchas veces en los despachos nos encontramos con empresarios que llegan con una actividad dañada en términos de crisis y que tendrían un potencial comprador. Pero el comprador dice, oye, es que si yo compro me arriesgo a que este señor, que yo sé que está en graves dificultades económicas, en X tiempo entre en concurso y, como consecuencia de las acciones rescisorias, pues me vea privado de mi adquisición, con lo cual no sé si arriesgarme a hacer esta adquisición o no, y al final pues los miedos suelen poder más que las ventajas del riesgo y se quedan aparcadas operaciones que podrían salir. A esto responde una reforma del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado, que lo que pretende es agilizar la tramitación del procedimiento cuando ya hay soluciones previas prepactadas que dan una solución al tema y, sobre todo, que permiten realizar el valor de los activos en beneficio de los acreedores. Así, en este proyecto de reforma se incluye en el ámbito, se amplía el ámbito de aplicación del procedimiento abreviado para coger dos supuestos muy delimitados. El primer supuesto está en el 190.2 y es cuando haya una propuesta anticipada de convenio o una propuesta de convenio que incluya una modificación estructural por la que se transmita íntegramente el activo y el pasivo del deudor. En esos casos, con independencia del volumen, del pasivo, del activo, del número de acreedores, etcétera, etcétera, el juez va a poder ir vía procedimiento abreviado, con simplificación de todos los trámites, para llegar a una solución más rápida, de tal manera que esa modificación estructural que tiene por objeto la transmisión íntegra de activo y pasivo se realice cuanto antes y el deterioro de la empresa por pasar a través del tamiz del concurso sea el menor posible. Además, esa propuesta anticipada va a tener una tramitación muy rápida en el juzgado, va a haber 10 días simplemente para la evaluación por parte de la administración concursal, las adhesiones se podrán hacer hasta 5 días después del informe de la administración concursal y a continuación se proclama el resultado y si es operativo se puede seguir adelante, si es afirmativo se puede seguir adelante con la modificación estructural de cesión del activo y pasivo. Aquí habrá que delimitar en qué medida esta figura es igual o no a ciertos negocios de asunción que también están permitidos dentro de lo que del artículo 100, dentro de lo que es el contenido normal del convenio. Parece que aquí de lo que habla es de transmisión total del activo y pasivo frente al negocio de asunción en el cual se puede hacer un chiquiperri y elegir qué es la parte del activo que se quiere quedar el asuntor y cuánto va a pagar por ella en términos de hacerse cargo de pasivo del concurso. En paralelo con esto, también se prevé en este anteproyecto, en el 193, que el procedimiento abreviado se utilice no ya potestativamente, sino necesariamente cuando con la solicitud de concurso se presente un plan de liquidación en el que haya, al que se acompañe una propuesta escrita vinculante de compra de la unidad productiva en funcionamiento. Es decir, el caso que decía antes, si el deudor en una situación de crisis empresarial encuentra a un comprador que está dispuesto a quedarse con ahora veremos si es una o toda, pero con la unidad productiva, en esos momentos puede presentarse en concurso solicitando directamente la liquidación, acompañando la oferta vinculante del adquirente y se tramita necesariamente por la vía del procedimiento abreviado con la apertura inmediata de la liquidación y resolución de los contratos pendientes. Porque aquí dice la ley, en el 191 ter, que es desarrollo de este apartado tercero, el 190, que en esos casos se procederá a una apertura de la liquidación y que en el propio auto del juez en el que declare la apertura de la liquidación se podrán resolver los contratos pendientes, excepto los vinculados a la oferta de compra. Con lo cual, parece ser que la oferta de compra de la unidad productiva no tiene que ser tanto me la llevo entero tal y como está y luego lo reestructuro fuera, sino que puede ser una compra ya en términos reestructurados. Es decir, oiga, compro esta unidad, pero sin esta rama, que esta no la compro, sin estos contratos, que estos no me subrogo. Es decir, que puede ser una compra. Eso, bueno, habrá que verlo, pero deja ahí esa apertura a que la oferta pueda ser mucho más específica, porque claro, si no, lo que va a pasar es que el que compre tiene que ser alguien que compre pensando en reestructurar a posteriori. Si la actividad ha llegado a concurso es porque tiene alguna deficiencia estructural que la ha hecho estar en pérdidas durante mucho tiempo hasta llegar a concurso. Si la va a comprar alguien en esa situación de déficit estructural, la tendrá que arreglar fuera. Luego, no es lo más lógico. Esto que se asimila un poco a los prepacks del derecho anglosajón, a las ventas del 363 del Código de Quiebras americano, en estos casos lo que se hace es aprovechar el pase, como digamos, la venta del negocio vía liquidación concursal para reestructurarla y que el comprador adquiera una unidad productiva sin el problema estructural que tenía la unidad productiva que entró en concurso, porque si no, pues la compra es bastante más ineficiente. En fin, por terminar también dentro de los 20 minutos, voy a hacer mención a otra novedad importante de la ley del anteproyecto este que hay en marcha para modificar la ley concursal, cuál es el 191.5, párrafos cuarto y quinto. Esta novedad consiste en que en el procedimiento abreviado solo, aunque hay una nota para reflexionar si cabría extenderlo con carácter general a todos los supuestos, lo que viene a decir es, oiga, si una vez que se hayan producido las impugnaciones a la lista de acreedores y al inventario de bienes, en definitiva al informe de la administración concursal, los administradores concursales que analicen prima facie cuáles han sido esas impugnaciones y hagan una valoración al juez de la repercusión que pueden tener esas impugnaciones en términos de quórum y mayorías necesarias para aprobar el convenio. De tal manera que si las impugnaciones son de relativamente poca importancia, no tengamos que esperar a la resolución de las mismas para poder entrar en fase de convenio, lo cual en muchos casos serviría de gran ayuda para lograr la solución de convenio mucho antes, evitando que la actividad se vaya desangrando por el camino y que cuando llegue el convenio ya haya perecido. De hecho, el 195, en el párrafo quinto, con independencia de la valoración que hayan hecho los administradores concursales, dice que si las impugnaciones afectasen a menos del 20% del activo o del pasivo, en ese caso, en todo caso, podrá pasarse a convenio sin perjuicio de que esas impugnaciones sigan adelante, tengan su reflejo en el informe definitivo y se tomen las cautelas necesarias respecto a la satisfacción de esos créditos en caso de que prosperen las impugnaciones. Y bueno, pues creo que estas tres o cuatro medidas que hemos apuntado se alinean en potenciar el principio de conservación incluso dentro del concurso y por lo tanto creo que merecen una valoración muy positiva.
Bueno, pues paso la palabra al tercer ponente de esta sesión, don Ángel Martín. Ángel, cuando quieras, gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a ver. Disculpadme un momentito.
Va bastante mal.
Ya lo veo. Aquí estamos. Bien. Primero, muchísimas gracias a la organización, a mi compañero y amigo, y lo primero, lo segundo, o sea, mi amigo y compañero Diego, por haberme dado la oportunidad de estar hoy con vosotros. La verdad es que la hora, yo lo decía, no sé si lo ha hecho aposta por la amistad, no es la mejor para teneros despierto. Y luego, lo que sí era un reto era el tema que me dejó, que era las soluciones. Sobre todo es un reto porque cuando me lo dijo ya fue hace tiempo, oye, las soluciones del concurso, ¿de qué vais a hablar? Nos preguntaba a Emilio y a Antonio. Antonio respondió rápido. Emilio respondió rápido y yo dije, Dios mío, me cogí la reforma y dije, ¿y qué me queda? ¿Qué me van a dejar? Bueno, y entonces me animé a algo que es lo que estoy viviendo en el día a día, que es, somos administradores concursales, o los que no somos administradores concursales, los que no sois administradores concursales, que hay, tenemos una audiencia muy amplia, y yo creo que hay gente del mundo de la banca, hay personas que están interesadas en esto por otra cosa. Lo fundamental es ver si hay una solución dentro del propio concurso. Y en los administradores concursales hay dos figuras, realmente son complicadas, porque hablando esta mañana con su señoría, cuando ha terminado Pablo de estar aquí, pues él nos ha hecho unas manifestaciones sobre el proceso, sobre el procedimiento. Y es verdad, estamos en un procedimiento, para eso tenemos unos abogados, para eso nosotros tenemos unas normas, para eso hay unos tiempos, pero al mismo tiempo hay una parte de gestión. Y yo creo que esa parte de gestión es la que yo voy a intentaros hablar ahora. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre la ley y el proceso, sobre distintos intereses. Tenemos los intereses del deudor, que no tienen por qué ser coincidentes con los de la sociedad. Y de hecho él tiene una inversión y la inversión no le ha salido bien y puede acudir, desde luego no sé si acude a la ley concursal para satisfacer a los acreedores. Él acude a la legislación concursal para intentar paralizar una riada que le viene, porque si no le vuela el global de la inversión. Y luego además, el que estar en un procedimiento concursal, la única forma de pagar a los acreedores, porque si no estaríamos en un proceso de liquidación, es que ese proceso concursal tenga una determinada gestión. Yo en uno de los autos que ha emitido su señoría en relación con alguna cosa que estoy, alude precisamente al tiempo en la situación que nos encontramos ahora para que aquellos activos puedan tener valor. Y luego, dentro de los acreedores, claramente no es lo mismo. Los intereses que nos comentaba ahora mismo Antonio de los empleados, de los que se van a quedar en una actividad productiva sin poder seguir adelante, los intereses de los financiadores y los intereses de los no financiadores. De hecho, en muchos de los de las situaciones que estoy viviendo, pues hay acreedores que si les diera un 20% de lo que les debo ya hoy, ellos estarían absolutamente encantados y no pedirían más, porque ni su deuda es muy grande y la situación que tienen les permitiría por lo menos vivir. Hay otros que el procedimiento no es así y además, no siendo el procedimiento así, es que sus normas internas, y eso hay que entenderlo, no les permiten en muchas de las ocasiones adoptar determinadas decisiones. Me estoy refiriendo a las entidades financieras donde realmente la política de provisiones que les fija Banco de España es un negocio absolutamente igual que el que puede tener cualquier otro. Ellos tienen unos deudores y las políticas que les fijan de provisiones o no provisiones determinan muy mucho cómo se vayan a mover, evidentemente, en todo el proceso concursal. Por lo tanto, nos exige varias, mi visión es que nos exige varias atenciones. Una, atención al deudor, qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Dos, atención a la propia sociedad y cómo lo va a hacer. Tres, atención a cuáles son los diferentes acreedores que tenemos. Y luego, una cuarta, y yo creo que importante, es que la situación la legislación concursal. Bueno, yo he estado viviendo en lo que es un Chapter 11 en Estados Unidos, en legislación americana, he estado viviendo también bajo legislación inglesa, reestructuraciones. Parte de mi tiempo lo ocupo en reestructuraciones de compañías, parte de mi tiempo lo ocupo en procedimientos concursales. Y lo que os voy a decir es absolutamente claro. Ninguna refinanciación financiera pasa sin más por un Excel o un papelito de vamos a aplazar la deuda hacia adelante, sino que pasa por una reestructuración operativa seria. Pues en un concurso pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no nos podemos quedar solamente en una reestructuración en los costes y no atender exactamente a cuál será la demanda, porque 5 segundos después de que termine el concurso no tendremos empresa. En alguna reestructuración operativa en la que no he participado, pero ha habido, bueno, pues lo que se llama ahora mismo CROs, determinadas personas que entran e intentan ayudar pues a determinadas entidades financieras a buscar un equilibrio, pues el equilibrio es tal que hemos cerrado las factorías, nos hemos quedado prácticamente, o sea, no hemos atendido a la demanda, hemos echado, realmente se nos ha ido el personal importante, y cuando terminamos de ese proceso, el valor para el accionista es ninguno, pero para poder repagar el global de la deuda todavía es mucho más complicado. O sea, que yo creo que esos son aspectos de reflexión que me he hecho para intentar contaros cómo veo en los 20 minutos que me han dado, que yo me creo, conociéndome, que me habré comido 10 ya, pues que os voy a presentar, ¿no? Yo, la legislación concursal, cuando salió la nueva ley, y haciendo una reflexión ahora de dónde estamos, sobre todo en procesos, si no me voy a referir a procesos más pequeños, me voy a referir a procesos quizá un poco más grandes, yo creo que, o yo la intenté entender como un vehículo de reestructuración. Así la entiende, por lo menos, lo he visto así, la legislación más anglosajona en la que he podido vivir, porque entiende que simplemente con esa parte de reestructuración es la única parte que tú realmente puedes satisfacer las deudas a tus acreedores y no las harías ahí. Para eso estimulaba el adelantar el tiempo la declaración del concurso. Lo nos ha hablado la profesora Pulgar esta mañana, justifica la insolvencia inminente del propio deudor, y entonces permitía que las situaciones de insolvencia extrema teóricamente no se fueran a dar. Introducía la propuesta anticipada de convenio, de la que yo creo que ahora Antonio nos está hablando pues en extenso sobre la reforma, cómo se presentaba un plan de viabilidad, y además apoyaba que ese plan de viabilidad y ese plan de pagos tuviera unas quitas y esperas distintas a los límites que tenía la propia ley. Es decir, que animaba, yo veía que animaba la reestructuración del negocio. Contratos con obligaciones recíprocas se mantenían, no existía, o sea, por no puesta en las cláusulas de vencimiento anticipado de contratos, y además permitía al administrador concursal el vencimiento anticipado de determinados contratos que fueran contra la solvencia de la sociedad. ¿Cuál es la realidad de esto que parecía o que nos parecía en su momento bueno, que yo quería ver en la, ahora vamos a ver la reforma, cuál ha sido la realidad? Pues la realidad que nos damos todos los días, y es una tristeza porque perdemos valor, es que las estadísticas nos dicen que todos los procesos concursales, son una gran mayoría, no todos, por Dios, vamos a tocar madera, que todavía tenemos mucha leña, una gran mayoría de los procesos terminan en liquidación, que durante o antes de llegar al procedimiento concursal, y quizás por el estigma, no se da en otros sitios, pero yo creo que también no es solamente una cuestión de estigma, es que ahora mismo las cuestiones del 5-3 o el tema de las refinanciaciones las está entendiendo todo el mundo. Antes no la entendían. Yo creo que lo que era un IBR, un stand still, que nos ha comentado esta mañana la profesora Pulgar, lo que es un steering committee, todas esas cosas básicamente no existían, pero bueno, no existían. Yo, que hablo mucho con las entidades financieras y que en el año 2000 vine de Londres y me hice cargo de este departamento y hablaba con ellos y les explicaba lo que era un IBR, lo que era un Independent Business Review, para qué servía, cómo lo podían utilizar, me miraban como un marciano. Y os diré, los primeros que hicimos, que fueron complicados, fueron para entidades financieras anglosajonas. Ahora mismo las entidades financieras lo están mirando y sea como es un commodity más. Ahora es un papelito que se necesita, pero que la atención que se le está prestando vuelve a ser mi impresión, no realmente para atender a la reestructuración operativa financiera, simplemente para, fue un momento para testar el agua, vamos a ver dónde estamos en el nivel de provisiones, y ahora nos esperan segundas vueltas, que también lo ha comentado la profesora Pulgar, yo la verdad es que siempre que la escucho va un paso por delante, las segundas vueltas y el mundo industrial, donde hay pocas cosas donde nos vayamos a poder agarrar. Un concurso, además, es algo que en el tiempo llega a confundir a sus directivos. ¿Y por qué les llega a confundir? Porque es que la gestión es absolutamente inversa a cualquier proceso. Es que no tengo que pagar más que las deudas, lo poquito que te deje la administración concursal, más los empleos, y tengo el circulante al revés. Es decir, normalmente pago al contado y me pagan cuando vamos a ver cuándo me pagan. Esta situación es una situación en la que las empresas no pueden vivir. Si yo cobro a 120 días y pago al contado, o me dan financiación grande, o es imposible que las empresas puedan vivir. ¿Estos procesos cómo nos llegan también? Pues si no tienes caja y la mayoría de las existencias que tienes en los almacenes son ningunas, y además los activos están garantizados, los que tú realmente puedas vender, las posibilidades que tienes para hacer algo dentro de un concurso, o los administradores concursales, son pocas. Y no hay posibilidad de obtener financiación, porque la reglamentación bancaria le dice a las entidades financieras que duro que meten en una empresa concursada, al menos el 25%, depende de cómo va la cadena de provisiones, al menos el 25% tienen que provisionarlo. Es decir, que estamos hablando del tema de legislación concursal, es algo tremendamente interesante, pero si no nos fijamos en la legislación del Banco de España, uno, a las entidades financieras podemos mirarles todos los días, les podemos pedir lo que quieran, no pueden hacer nada. No sé cómo lo pueden hacer. Yo me pongo en sus zapatos y es muy complicado, porque también tiene un negocio y de cualquier, imaginaos que vosotros supierais que cualquier venta que vais a hacer a un tercero, yo digo como profesionales, ya no como administradores concursales, en vuestro ejercicio de abogados, cualquier peseta de una peseta que vendo 75 céntimos es lo que cobro y el 25 ya lo provisiono al principio. La reforma de la ley concursal. Yo, pues como os digo, le di una vuelta, dije, bueno, ¿de qué vamos a hablar? La conclusión por liquidación insuficiente de la masa activa le había tocado a Emilio. El procedimiento abreviado y el plan de liquidación con la solicitud de concurso con propuesta escrita, que no es algo teórico, es algo práctico. Yo he tenido oportunidad de hacerlo en varios temas, en el magistrado Oviedo, en algún tema que hemos estado haciendo por allí. Realmente los prepac funcionan. Y aunque la reforma vaya en un sentido, yo creo que muchas veces los magistrados van un poquito por delante, les explicas las cosas y salen adelante. Y yo, como os digo, me quedaban dos cosas. Me quedaba el concurso ordinario, vi el tema del fresh money, estaba el tema del fresh money anterior al concurso, que básicamente las refinanciaciones se explicaba el tema de contra la masa, hemos visto el tema, nos ha explicado Antonio cómo iría en el tema del convenio, a mí me sigue... Sí, a mí sí, o sea, claramente veo que ahí tenemos un problema, no está solucionado y sin financiación ninguna compañía vive. Si tuvieras financiación, evidentemente hay muchas compañías que viven, me diréis, claro que sí, ¿y de qué viven? Básicamente del working capital, es decir, que yo pueda jugar con mis pagos y mis ingresos y mis cobros, y yo pueda financiarme con mis proveedores. Eso pasa en toda la distribución. Si no es así, y pocos de los casos que estamos viendo son así, las situaciones son tremendamente complicadas cuando la compañía llega al concurso. Y nos toca entrar a nosotros, y ahí estáis vosotros, y estamos nosotros, y estoy yo, analizando cuál es la viabilidad de la empresa concursada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entramos en el procedimiento, mandamos las cartas, es decir, primero nos aseguramos de que tenemos mínimamente tesorería, que tenemos orden, de que la gente hace las cosas de una determinada manera. Pero a mí no sé si siempre lo preguntamos. ¿Y tú por qué has entrado aquí? ¿Para qué estás utilizando el concurso? ¿Qué quieres obtener del concurso? Y además, ¿por qué estás aquí? Las memorias pueden ser absolutamente extensas y normalmente lo que dicen no vale absolutamente para nada, y perdón, porque no es la realidad. Es un problema de mercado, es decir, tú tienes un problema de mercado, es un problema de que los chinos se han venido y tú ya no tienes a mí me parece realmente triste la última vez que estuve en el Instituto de Empresa o en el IES y oí en el tema de la automoción que lleva 200 años en reestructuración. Mire, perdón, me parece que hay algo que no está funcionando. O el mundo textil lleva no sé cuántos años en reestructuración. Pues o tenemos en España un problema de I+D, o usted no está invirtiendo, o simplemente usted no está. Y se puede dedicar a algo mucho más concreto. Yo me acuerdo de un concurso en el que estuve en una compañía en Navarra, básicamente en zapatos, y lo que determinamos es que dejara de hacer zapatos a granel, hacía cosas muy interesantes para un mercado, un nicho de mercado que era el lujo para un determinado cliente en Francia. La compañía sigue siendo muy rentable y es muy pequeñita, pero es absolutamente rentable mantener una plantilla determinada. Es decir, hay un problema de mercado, hay un problema de costes, porque si es un problema de costes y lo único que tenemos es que hacer que los costes vuelvan a una realidad que nos permita que, y perdón, hace el anglicismo que levita, es decir, que la caja operativa sea positiva, pues ya podemos hacer algo. Hay un problema del fondo de maniobra, es decir, es una compañía que cobra muy tarde y por ejemplo, que trabaja siempre para las administraciones públicas, cobra muy tarde y paga su plantilla a 30 días, o simplemente es una estructura de deuda. Es decir, tenemos LBOs de los que vamos a empezar a sufrir, no sé, la profesora Pulgar esto no lo ha dicho, pero también lo sabrá y me diría hasta las cifras. En el año 2011, LBOs importantes, operaciones de buy and build, es decir, compras apalancadas de compañías, que es imposible ya hoy que el goodwill que teóricamente había y bueno, que estaba estructurado en 16 veces EBITDA se vaya a cobrar. ¿Se está haciendo algo? La respuesta es no, y va a venir. Y el aluvión va a ser grande. Y tenemos, ya os digo, grandes empresas que lo han podido hacer o compañías que a mí me parecen tremendamente interesantes para la economía española porque han podido, bueno, se habla de la regeneración o la de que de alguna forma el empresariado más familiar se haya tecnificado, que son aquellas compañías de private equity que han invertido, que han apalancado muchísimo sus inversiones, que las han reapalancado y sobre ese reapalancamiento han sacado toda su inversión y ahora mismo nos sentamos con un inversor que no es un empresario, que no tiene más dinero porque gestiona fondos y que y tenemos un problema. Centrando por qué estás ahí y cuáles son las variables del negocio y cuál es su equipo de gestión, otro de los problemas que nos encontramos es que el equipo de gestión cuando llegamos normalmente se ha caído y los que nos quedan pues no son evidentemente los mejores, la gente mejor se va. Yo creo que estas claves nos deben de permitir, si la compañía no lo ha hecho, forzar a tres cosas. Que aquí hay un plan de tesorería absolutamente claro, que podamos realmente tener una visibilidad. Aparte del procedimiento, o sea, las dos cosas van parejas. Estamos en intervención y no estamos en sustitución, pero hay que marcar claramente a la compañía, si queremos que la compañía salga adelante, lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer, como os digo, no es inmediatamente, si es inmediatamente cortar el grifo de agua, es realmente reestructurarse y tener un plan de acción claro y nosotros irlo midiendo. Es decir, un concurso requiere no solamente firmar muchas facturas y ver cosas y mirar contratos, sino requiere, vuelvo a mi amigo primero y compañero Antonio, también está de acuerdo conmigo, en que requiere muchísima presión y se requiere de alguna forma centrarles en un plan de acción que luego permita que el plan de viabilidad que te vas a encontrar no es una sorpresa. Y vamos al último punto, que me queda nada. Disculpad que vamos para atrás como los cangrejos y tenemos que ir para adelante. El plan de viabilidad que nos encontramos en el último minuto, que puede ser, como os digo, hemos terminado la fase común y nos encontramos en la fase de convenio y a alguien se le ocurre, a la propia compañía, el plan de viabilidad, un Excel. El plan de viabilidad no es un Excel y no es un PowerPoint que nos dan en el último minuto a ver cómo esto cuadra lo primero con lo otro, aquello cuadra, estos son 5 años y el 50%. ¿Os parece, no? Sí, cumplí los plazos, ¿no? Lo he acordado con los acreedores, pero si no tienen ni idea si al minuto más uno van a salir de ahí. Os lo aseguro, es que ni idea, pero ni los grandes, ni los pequeños, ni los unos, ni los otros. Me lo ha hecho Pepe, me ha hecho Juanito, sí, me da igual quién te lo haya hecho. O sea, eso no sirve para nada. Pero el problema no es que no sirva para la sociedad, es que no debería de servir también, tampoco para los, vuelvo al latinado, stakeholders, es decir, para los acreedores que están enfrente. Y los acreedores tienen un problema, fijaos. Yo he ayudado a algunas compañías. KPMG ha ayudado a algunas compañías, perdonad el yo que no tiene nada que ver. Es KPMG ha ayudado a algunas compañías concursadas grandes en un plan de viabilidad. Y cuando he presentado el plan de viabilidad, absolutamente lo que pienso, y soy, los que me conocéis, soy como soy. Entonces, si gusta, gusta, y si no gusta, yo solo vivo de la empresa. Y si la empresa vive, yo no voy a engañar a nadie. Oye, pues si no veo el negocio, oye, mira, no lo veo. Bueno, ahora mismo pues a lo mejor tiene que haber quitas superiores a un determinado porcentaje o esperas a un determinado porcentaje. Decía la profesora Pulgar cuando comíamos que no estaba previsto que hubiera esperas superiores a 10 años. Absolutamente de acuerdo. Tampoco estaba previsto de alguna forma que la deuda tuviera los volúmenes que tiene en relación con el equity de las compañías. ¡Qué ridículo! Que una compañía tenga 16 veces su volumen de vista, su volumen de caja operativa. Vamos, y que los planes eran que eso no se iba a pagar en 5 años, sino que se iba a refinanciar y a refinanciar. Pero esas refinanciaciones exigían que todos los intereses estuvieran ahí dentro y sobre eso se volvía a elevar. Es decir, que en algún momento, y no somos gurús, y eso no lo veíamos, en algún momento podía pasar esta situación. Y el problema es ahora mismo, como os digo, gestionarlo. Si lo volvemos a gestionar desde el punto de vista de el este, os digo, esto no saldrá. Si lo volvemos a gestionar desde, o sea, si lo pensamos desde un punto de vista frío, actuaríamos de dos formas. Y aquí ya va casi voy al final. Cuando una cosa se pone encima de la mesa, pueden pasar dos cosas. Uno, que la gente te diga no me gusta, y que tú y no me gusta es el acreedor, y que tú tengas que entender por qué no le gusta. Y no le gusta simplemente ligado a, seguramente, y así pasaba, a sus provisiones. Mira, yo tengo unas provisiones determinadas, yo no puedo ir mucho más adelante. ¿Pero podemos buscar otras alternativas? Sí, pero no con el Excel. Es decir, el Excel, si le cambio la esta, me da lo que yo quiera. Ahora, en la realidad, ¿puedo adelantar determinadas ventas de activos? ¿Puedo ralentizar determinadas inversiones? Pues en algún tema en el que estamos encima, esa es la vía. Es decir, yo puedo ralentizar las inversiones en CAPEX que tiene el sector inmobiliario, pues claro, siempre que no pierda el activo. Pero ¿y si pierdo el activo pasa algo? Pues a lo mejor en la situación que estamos no. El problema, volvemos al siguiente, es que ahora hay una posición del deudor que pierde en total su inversión y hay una posición del acreedor que a lo mejor no quiere estar en el equity. Fijaos, la situación es que yo lo llevo a 10 años. Si yo llevo una deuda a 10 años sin tipo de interés y le hago una quita del 50%, bueno, pues a este señor le pongo en casa. Es lo que piensa el acreedor, pero es lo que pienso también yo, cuidado. Es que la quita va directamente a reservas. Eso significa sus fondos propios, que se los he mejorado, y además le doy 10 años con financiación del 0%. ¿El van desinversión? Entonces, ¿cómo se pueden acompasar las dos cosas para que además este tema pueda funcionar? No es fácil. Yo creo que la banca anglosajona a veces lo plantea de una forma un poco más agresiva. Ellos sí dicen, yo puedo estar en el capital, voy a estar en el capital porque eso en un momento determinado me va a permitir, por lo menos, que mi deuda tenga un valor. Y en el capital, si esto va mejor, pues no se lo doy todo al accionista, yo cojo una parte. Y las bancos españolas, ¿qué hacen? Bueno, pues los bancos españoles, por lo menos, están ya yendo a préstamos participativos, están yendo a una figura que me permite que no cobre en un periodo determinado, que tampoco haya una quita quizá muy exagerada, permite justificar absolutamente todo, pero tenga una potencial salida. Entonces, yo os digo, como resumen, sí queremos, como administradores concursales, ayudar a las compañías para que salgan. Y sigo dudando de nuevo de que esto podamos, no tenemos la varita mágica y no tienen financiación, pero si el equipo, hay un equipo para llevarlo adelante, si hay un plan de acción y forzamos que ese plan de acción se empiece a cumplir desde el momento uno, no después de la fase común. Si la imagen futura podemos hacer durante el concurso que no se vea del todo dañada, es decir, les ayudamos a que puedan seguir vendiendo, a que puedan seguir cumpliendo sus compromisos. Si somos realistas, es decir, si hacemos que el EBITDA sea positivo, que la caja operativa sea positivo, que el grifo de agua se corte desde el momento uno, y si la devolución de la deuda va compasada a la caja, no por el Excel, sino por una realidad, y si no le buscamos soluciones alternativas para que eso pueda pasar, yo creo, espero, confío, trabajo para ello, que las compañías puedan salir. Gracias.
Muy bien, Ángel, muchas gracias por tu exposición. Y ahora pasamos al turno de preguntas. Alguien se nos animará, me imagino. Pues adelante, Emilio.
No, bueno, habrá que abrir el fuego. No, yo simplemente quería hacerle una mínima pregunta a Antonio Fernández, que ha aludido de pasada a una figura del derecho anglosajón, no sé, scheme of arrangement, diciendo que han de acogerse en España.
Llegarán.
Hombre, están llegando, de hecho, porque hay empresas españolas que, acogiéndose a cosas que otros hacen y nosotros no queremos hacer, pues lo están utilizando ya en un no sé si legítimo o ilegítimo forum shopping. Sí, la pregunta es exactamente esa. ¿Llegarán? ¿Deberían llegar ya? Ahora, recuerdo una cosa. Esa no es una figura del derecho concursal, sino que está en el derecho de sociedades inglés, que tiene una tradición mucho más larga que la nuestra. Pero ¿deberían llegar ya? Esa es la pregunta.
Igual que el company voluntary arrangement, que tampoco lo tienen en el derecho concursal, sino en el derecho de compañías, yo creo que sí que deberían de llegar. A mi juicio tienen un elemento concursal importante y por eso creo que deben de estar dentro del derecho concursal, aunque sea en la parte extrajudicial o previa. El elemento concursal que tiene es, primero, que hay una situación de crisis empresarial. Es decir, a nadie le consienten los acreedores una refinanciación ni un problema de estos si no hay un problema encima de la mesa. Lo primero que hace el deudor cuando llama a las entidades financieras para una refinanciación es decir, señores, tengo un problema, porque si no hay problema, ¿por qué te vamos a refinanciar? Es verdad que hay veces que se refinancian, pero entonces es por motivos completamente distintos y no participaría de este tema de problemática concursal. Entonces, creo que hay un problema de crisis empresarial y luego las soluciones que aplica el Scheme of Arrangement son soluciones, de alguna manera, también concursales. En nuestro derecho, el que una mayoría se imponga a una minoría no existe en derecho contractual, salvo en el convenio de acreedores. Y el Scheme of Arrangement, una de las cosas más importantes que tiene y a las que debe su éxito, es precisamente eso, el que una mayoría, no una mayoría cualquiera, una mayoría muy cualificada. Tengamos en cuenta que el Scheme of Arrangement exige el voto favorable del 75% de los acreedores de una clase, si son los financieros. Es decir, no estamos hablando de una mayoría simple ni siquiera del 60%, estamos hablando del 75%. De tal manera que ese 25% que no vota o que vota en contra, realmente lo que se persigue con esa mayoría es fomentar el principio de igualdad, el principio de paridad de trato, porque al eliminar, al dejar ese marginal del 25% en desacuerdo, lo que se está realmente consiguiendo es evitar que alguien con un interés muy pequeño pueda forzar una desigualdad, que es lo que se produce en la práctica. Entidad financiera extranjera, fondo que ha comprado un crédito al descuento, que dice no, 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 no a la refinanciación, para que le paguen, o que en el marco de una refinanciación consigue un spread mayor que el resto porque puede decir que no y se juega menos. Entonces, en definitiva, el principio mayoritario en favor de lo que rema es en favor de la paridad de trato, de que no haya nadie que pueda usar antisocialmente un pequeño interés para conseguir mejores condiciones que el resto. ¿Que tiene un problema que ha dicho Juana esta mañana cuando no estabas? Pues evidentemente hay un problema. Los jueces, para que este acuerdo mayoritario sea vinculante para la minoría, lo aprueba un juez.
Y es un problema.
No, es un problema porque allí los jueces, es verdad que trabajan sobre la base del equity. De tal manera que para ellos es mucho más fácil o están mucho más acostumbrados a ver, oiga usted, este es un acuerdo razonable que cualquier acreedor en su situación firmaría si no tuviera usted un interés espurio, pues lo apruebo. Es decir, nosotros somos mucho más legalistas y tendríamos que articular un sistema de impugnación basado en causas o motivos tasados. Es decir, sería más, yo creo, y por eso digo llegará, que al final seremos capaces de construir el sistema y que llegará, porque es verdad que da más trabajo a los jueces, pero también le quita concursos. Yo creo, mi feeling es que llegará.
Era completamente de acuerdo, era lo que quería, oír. No, quería también hacerle una pregunta a Ángel Martín y a Antonio Fernández, que quiera, si en su experiencia se están empezando o se usan ya en España figuras específicas en relación con el fresh money, pero a la inversa o con técnicas ya muy sofisticadas, tema de subordinaciones particulares, subordinaciones especiales. de los acreedores, negociando con los demás, subordinando al resto, que tienen experiencia en ese tipo de cosas, y sí, deberíamos también introducirlas en el derecho español, siempre pensando en la refinanciación de empresas.
Antonio, no sé si quieres contestar, yo sí tengo una opinión muy rápida.
Adelante, conteste y si yo quiero luego voy a añadir algo.
Sí, vamos a ver, se ha planteado, no es fácil, sí lo he vivido en otras refinanciaciones y, como tú muy bien dices, no lo estoy viendo tanto en España, pero sí lo he vivido en UK cuando estuve trabajando allí. El que esto se podía plantear sobre las subordinaciones, se podía plantear incluso, y en algunos casos se está hablando, yo creo que lo hemos estado comentando, el que en situaciones de, bueno, en situaciones de que va a entrar fresh money, haya un intercreditor agreement por detrás, fuera absolutamente de todos los acuerdos en los que se puedan pactar determinadas condiciones específicas para ellos que ahora mismo en la legislación no podrías hacerlo. Es decir, sí lo estoy viendo, es la forma de las cosas que se puedan hacer mínimamente bien. No se pueden hacer con colectivos tremendamente grandes, porque si no es un follón, pero se pueden hacer con colectivos más pequeños. De hecho, en los créditos sindicados, o sea, uno de los problemas fundamentales que puede tener un crédito sindicado es que hay un intercreditor agreement firmado por la propia compañía, pero si el intercreditor agreement no está firmado por la propia compañía, se pueden llegar a acuerdos que pueden permitir hacer determinadas cosas que de otra forma es imposible. Antonio.
No, una manera que hay, que se está utilizando alguna vez proteger al fresh money que se da en un convenio es otorgar precisamente garantías reales del cumplimiento del convenio, porque planteadas estas garantías, todos los que vienen detrás, todos los de la masa que ya se generan después, tienen este gravamen previo y es una manera que se está utilizando. Y en cuanto a los mezaninis, los intercréditos, todo esto, más que yo creo que más que venir al derecho español, lo que pasa es que los operadores españoles están yendo al derecho inglés. Ese es el problema que hay. Y como ya parece ser que se consagra el que, habiendo sometimiento a ley inglesa, se pueda acoger al scheme of arrangement, que no hace falta ni siquiera llevarse el domicilio ni nada, pues efectivamente tenemos una entrada, no una entrada en el derecho español, sino una salida de operadores.
No, pero yo lo decía también porque hay una norma de la ley concursal extraordinariamente rigurosa, y es la que dice que la subordinación convencional se coloca como segunda clase, ¿no?, de los créditos subordinados. Entonces hay una técnica en bastantes ordenamientos de subordinación particular. Entonces la pregunta es, ¿deberemos también en esta reforma que está planteada introducir ese tipo de instrumentos muy usados en otros ordenamientos para la refinanciación? Si uno no se subordina respecto a todos, sino que algunos acreedores se subordinan respecto a... Claro, es jugar con una norma de derecho imperativo, de par condicio, de igual condición de los acreedores, pero yo creo que hay que empezar a jugar también con ella dentro de los instrumentos de refinanciación. Esa era la idea.
Una pregunta para ti, Emilio, en los...
Había una para allí.
Ah, bueno, perdón.
Sí, perdón, no lo habíamos visto. Sí. ¿Hay alguien que quería preguntar, por favor? Sí, muchas adelante, cuando quiera.
Gracias a los tres por sus exposiciones, que realmente han sido magníficas. Una cuestión que al hilo que comentaba ahora Emilio, creo que puede ser de interés, y dado que estamos intentando aportar cuestiones para... El borrador para el texto que se está manejando como posible anteproyecto, hay una cuestión que sí que es muy frecuente en todas las grandes salidas con planes de viabilidad, con convenios, y es el control posterior al día siguiente de la aprobación del convenio. Lo comentábamos antes en la comida. Todas estas figuras del derecho anglosajón se han traducido en España en los steering committee, lo citaba Ángel también. Sin embargo, no tiene un amparo real en el texto de la ley concursal actual, y sin embargo, si bien para las entidades financieras puede no ser determinante para apoyar o no un determinado convenio con su plan de viabilidad, sí que lo puede ser para el inversor extranjero, que, como bien decía Antonio, a veces llega tarde o de alguna manera no puramente ortodoxa o en la que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Y sin embargo, sí que se fija mucho en qué mecanismos de control hay esta misma mañana, y enlazando con ello, la profesora Pulgar nos hablaba de que en las reestructuraciones, las refinanciaciones, no se está meramente hablando de temas financieros, hay cláusulas metafinancieras de gestión operativa, de cambios de equipos de gestión, de adquisiciones de activos, fresh money, etcétera. En un convenio, sin embargo, el inversor extranjero muchas veces lo primero que pregunta es, vale, me parece muy bien, ya sé el calendario de quitas, de esperas, pero ¿qué control voy a tener? ¿Qué mecanismos de control van a existir? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que, vamos, la ley concursal no solo no lo prohíbe ese tipo de prácticas, lo sorprendente es que no se haga, sino que lo incentiva claramente en el artículo 137, ¿no? Dice que el convenio podrá establecer medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de administración y disposición del deudor, incluso inscribibles. O sea que la ley estimula todo tipo de medidas de control, incluyendo comisiones acreedoras y tal. Quizá lo que pueda resultar más sorprendente es que no haya admitido expresamente, en caso de fracaso del convenio, que no haya admitido expresamente que esa comisión de control se pudiera convertir, para agilizar el procedimiento liquidatorio, se pudiera convertir, como pasaba antes, en comisión liquidadora. Vamos, yo no le veo ningún obstáculo en absoluto a la ley para ese tipo de prácticas. Emilio, es un problema de que no se está empleando.
No, sí se está empleando, y a veces algunos jueces no son tan favorables a la existencia de un steering committee, y me remito a los dos grandes concursos que conocemos todos en España. En uno sí y en otro no.
Y yo creo que también el problema que apunta José Ramón es el de hasta qué punto, que yo creo que todavía no se lo ha quitado de encima a las entidades financieras, es hasta qué punto, por incluir demasiados covenants en cuanto a decisiones operativas, en qué medida por incluir un controller, en qué medida por meter un OCR, resulta que les pueden luego calificar de administradores de hecho, cosa que yo creo que debería, que cada vez va estando más clara, en el sentido de que no es así. Es decir, todos estos covenants que hay en los préstamos financieros son absolutamente necesarios para el tráfico internacional de las entidades financieras. Hay unas normas, hay unas reglas se han hecho por la Loan Market Association, que es una asociación de todas las entidades financieras a nivel europeo, y estas reglas, en la medida en que los préstamos y los instrumentos financieros se ajusten a ellas, tienen la característica de banqueables. Es decir, que igual que el seguro coloca en el reaseguro partes de eso, en los grandes créditos, pues una sola institución, una sola entidad financiera, normalmente no lo coge ese riesgo solo ella, sino que su vocación es coger ese riesgo, coger ese crédito y luego repartirlo, trocearlo y colocarlo en los mercados financieros, para que si al final hay un impagado o hay un problema, no le caiga solo a ella, sino que esté repartido. Pero claro, para que sea banqueable, para que sea fácilmente vendible en el mercado internacional, tiene que ser estándar. Y ese estándar es estar ajustado a esas reglas de la Loan Association Market. Y esas reglas son las que establecen todo este tipo de covenants, que si resulta que aquí en España particularmente decimos que estos covenants significan que la entidad es un administrador de hecho, pues nos estamos cargando la posibilidad de que nuestras entidades financieras estén en los mercados financieros internacionales. Con lo cual yo creo que es un absoluto disparate el seguir pensando en ese sentido, ¿no?
Pero es que el concepto de administrador de hecho, por su propia definición, es un hecho que tienen que valorar los jueces. Naturalmente, habrá que intentar que los jueces valoren en la medida de real esa necesidad de control del cumplimiento del convenio. O sea, me parece absolutamente obvio, pero naturalmente que tendrán que ser los jueces los que hagan ese cambio. Quizá forme parte todavía de eso que seguimos llamando desde hace tiempo de falta de cultura concursal, que no solo afecta a los operadores. Pues yo no tendría ninguna duda sobre esa cuestión.
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. No hay. Estoy de acuerdo con vosotros, pero hay un problema muy grande. El problema es que el que lo pregunta, esa duda se le genera y no le podemos contestar. Porque tú muy bien has dicho, Emilio, que serán los jueces. Toda la lógica nos lleva, como el tema de la independencia del experto, etcétera, etcétera, una serie de cosas que pueden, ¿no? Pues que esperemos que se aplique
no solamente la lógica, sino que vayan a legislaciones comparadas, porque creo que es la forma más fácil de ver qué se hace en otros sitios y que no pasa nada. Es la norma para poder trabajar. De otra forma no se puede trabajar.
Sí, había una pregunta. Adelante.
Esta pregunta es para todos y yo voy por la siguiendo la pregunta maliciosa de Emilio. Bien, es cierto que todos los institutos en el derecho anglosajón, sobre todo americano, están en derecho de sociedades. Y lo que pregunto yo, cuando se somete al Chapter 11, lo que es cierto es que queda desapoderada, uno, la compañía, dos, los accionistas. Y después, el Convenant, es cierto que el Convenant se discute, y lo plantea la profesora Carmen Alonso con mucha claridad aquí en España, y dice, oye, ¿hay administrador de hecho o no lo hay? Lo que es cierto es que el trustee de la quiebra en Estados Unidos, una vez que se va a la quiebra, el Convenant lo fusila. Como el Convenant no se ajuste estrictamente y sea riguroso, lo fusila. O sea que para el Convenant es un administrador de hecho, siempre lo va a ser. No es otra cosa que un administrador de hecho. ¿Qué pasa? Que el corriente jurídico español acomete, como decía Garrigues, el negocio fiduciario con mucho miedo, y el sajón no, porque la fiducia es otra. Pero es decir, se puede impostar institutos jurídicos completamente anómalos en sede de derecho concursal, cuando parece de hecho sociedades, no desnaturalizaremos el proyecto concursal. ¿Por qué? El Chapter 11, lo hemos visto ahora con Lehman Brothers, cómo se han adjudicado los activos de Barclays. Se ha desnaturalizado el Chapter 11. Y por último, el derecho a sociedades español fue el primero que acometió el problema de la subordinación de créditos. ¿Dónde tiene que estar? ¿En derecho concursal o en derecho de sociedades? Y la última es, cuando nos están explicando el excesivo apalancamiento de la sociedad, de las compañías, vamos a más madera, reconocemos que están muy apalancadas, que dependen de recursos ajenos, ¿por qué no vamos al derecho de sociedades y vamos a los fondos propios, a la adecuada capitalización? ¿Qué es un problema, de patología o de etiología? Sé que es todo muy complicado, pero...
Sí, yo empiezo por la última. La última, que yo creo que es la más sencilla, porque tenemos una ley encima de la mesa que dice que hay determinadas sociedades que pueden tener provisiones en sus activos, activos inmobiliarios, y que pueden estar en situación de quiebra y no tienen por qué hacer absolutamente nada durante un periodo de tiempo. Y esa es la primera, ¿eh? Yo he empezado por la última, independientemente de que el ratio fondos propios deuda, como los fondos propios son los fondos propios y el capital social es el capital social, hay 50.000 millones de cosas que puedas hacer para que esos ratios en la realidad mercantil no tengan nada que ver con la realidad empresarial. Y ya lo siento yo también, ¿no? Pero eso me lo encuentro todos los días, situación de empresas que no tienen un problema de fondos propios, pero llevan en quiebra encubierta, es decir, sin poder pagar sus deudas desde hace tiempo y manteniéndose simplemente porque tienen créditos bullets a 5 años. Esto es la realidad del sistema financiero, así es como funciona el sistema legislativo español desde el punto de vista mercantil, y yo hasta ahí llego, que es lo que veo. Desde el punto de vista, no, como dice mi amigo Antonio, no soy abogado, y le paso la palabra a Antonio y a Emilio Alcántara.
Esto es un tema de absoluta política legislativa. Yo casi estaría tentado de cederle otra vez la palabra al secretario general técnico. Vemos, evidentemente habrá que tomar una decisión sobre el particular. Ahora, tampoco nos engañemos pensando que son cosas tan diferentes, ¿no? Lo que yo creo que es más diferente es la forma de actuar. Cuando yo decía que formaban parte del derecho de sociedades y no del derecho concursal, no era una crítica o era una imposibilidad, es decir, me da exactamente igual que esté en un sitio o que esté en otro, era una constatación de que forma parte de una tradición que no existe en España, que se ha regulado en el derecho de sociedades desde hace mucho tiempo. Pero nada más, ahora es el legislador el que debe decidir si quiere dar todo ese tipo de instrumentos. Yo, desde luego, cuantos más se ofrezcan a las empresas, por supuesto, por supuesto. Intervención judicial, en mi opinión, por supuesto, siempre. Siempre. Pero yo estoy dando opinión. Eso no es mi opinión. Es una cuestión de política legislativa. Subordinación de créditos. Pues yo creo que lo que he dicho antes, que hay que ampliar el juego de la subordinación. No exclusivamente que uno pueda emitir una financiación subordinada de obligaciones o un préstamo y tenga por ley, en caso de concurso, que subordinarse al resto de acreedores, como dice. sino que se puedan establecer técnicas de juego con la prelación de créditos que se subordine con respecto a algunos. Y demos cuantos más instrumentos mejor para favorecer la refinanciación o la financiación sin necesidad de re. Lo que necesitamos es que nuestras empresas obtengan una financiación que hoy no obtienen. El problema, para mí, no estaba ni está en la ley concursal. Ahora mismo no podemos decir que los bancos no prestan o no financian por la ley concursal. No se lo cree nadie. Ni con la anterior, ni con la del decreto ley, ni con la nueva. No prestan por lo que no prestan. Realmente porque se lo han gastado, ya no lo tienen. Bueno, claro, entonces seamos sensatos. Yo creo que un legislador debe ofrecer todo el abanico de posibilidades. Pero lo que debe, sobre todo, lo que deben actuar son los operadores sobre ese abanico. Ya podemos tener la ley concursal más maravillosa. Ya podríamos importar ahora, si es que se pudiera, el Chapter 11, que los bancos seguirían sin financiar. Y luego, naturalmente, la primera cuestión. Bueno, pues si efectivamente una empresa, un banco, un financiador, llega a tal extremo que efectivamente su control es de ser administrador de hecho, naturalmente que los jueces tendrán que aplicarlo, pero bueno, pero ese será el sentido común el que tenga que determinar hasta dónde llega uno en ese control, claro, si se queda con el capital también será, bueno, pues, tendremos que ver, por eso decía que es cuestión de hecho, tendremos que ver hasta dónde llega efectivamente quien se presta o quien realiza esa financiación y asume ese control, hasta dónde llega, y naturalmente que los jueces tendrán que determinar, son los que tienen que hacerlo, hasta dónde se ha llegado en eso. Bueno, pero eso son cosas bastante simples. Lo que tiene, el que tiene que tomar la decisión es el legislador. Y yo creo, y por eso ese era el sentido de mis dos preguntas, es abrir un abanico mucho mayor de posibilidades, no centrarnos, no quedarnos en esos acuerdos de refinanciación de la disposición adicional cuarta y en la prórroga de decir, mire usted, en vez de dos meses le vamos a dar seis. Bueno, creo que hay que hacer cosas más. Más vías, eso es todo lo que yo quería decir.
¿Quieres preguntarle algo más?
Yo iba a preguntarle a Emilio una cosa en relación con los concursos sin masa, que antes decías que cuando el propio juez viese de antemano que era previsible que no iba a haber masa, ni iba a haber acciones de reintegración, ni iba a haber acciones de responsabilidad contra los administradores, que podían incluso no declararlo. Pero claro, yo ahí el problema es ¿Cómo puede el juez tener mínima información sobre si va a haber, si ha habido responsabilidad de administradores en caso de sociedad o sobre si va a haber posibilidad de rescindir bienes? ¿Qué actividad puede desplegar el juez para saber si el domicilio social se vendió hace un año y medio y ha desaparecido el mundo? Claro, yo creo que sería más sensato, siempre que hubiera un fondo de reserva para poder pagar a los pobres administradores que les toque, pero en fin, sería más sensato abrir el concurso, que los administradores concursales hicieran un estudio, una investigación previa en los registros de la propiedad, en fin, en la hoja de la sociedad, en las cuentas anuales, y a la vista de esa primera impresión, pues recomendarle al juez si cierra o no.
A ver, yo me he limitado a constatar lo que es lo que dice la ley y lo que dice el texto futuro.
No, es verdad que
por supuesto que lo ideal sería, no voy a desvelar ningún secreto, pero bueno, uno de los temas que se puede discutir es efectivamente que hagamos un periodo de discusión para ver si procede o no procede la declaración de concurso, y en ese periodo de discusión es donde podríamos realmente determinar
si eso
existe o no existe.
Que los acreedores puedan decir algo, porque los acreedores bueno, seguro que alguno sabe si ha pasado algo raro en
los últimos años. Por supuesto que pueden decirlo. Es decir, mi exposición ha sido, obviamente, en términos muy elementales. Por supuesto que cabe después la posibilidad de que cualquier acreedor impugne esa, apele esa decisión, en el sentido de que ofrezca la posibilidad de que aparezca nuevo, de que aparezca algún tipo de acción o de responsabilidad. Hay un periodo de tiempo donde el cual será posible la reapertura, todo va conectado a otras piezas. Y de todos modos, lo que yo he dicho es que hoy, en el derecho vigente y en el derecho futuro, si sigue así, será una hipótesis altamente excepcional. Pero que hay que plantear y que hay que reflejar por motivos obvios. Es decir, si la ley dice que cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos con todas esas cuestiones, habrá que declarar concluido el concurso, si por alguna razón, a veces las hay, pensemos sobre todo si es que van a ir adelante en la regulación de los concursos de los consumidores. Ahí será mucho más fácil, porque ni habrá responsabilidad de administradores, ni habrá problema de calificación. Si sucede ese tipo si se da ese tipo de evidencias, pues naturalmente que el juez debe no declararlo. Yo creo que eso ya en el derecho vigente. Ahora, ¿que es posible otro sistema? Por supuesto. ¿Que no es fácil? Por supuesto. Estaba en mi diapositiva estaba puesto con guiones la posible excepción. O sea, excepción y además solo como posible, naturalmente, pero no creo que se pueda cerrar esa posibilidad, que además después no se cierra definitivamente. La conclusión del concurso por insistencia de masa no es definitiva. Cabe después la reapertura, solicitud de cualquier acreedor.
Bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Agradecerles.
No.
Perdón.
Que no. Es que...
Ah,
no,
había alguien. Ay, disculpe,
ha cogido el guante. No sé si.
Va a desmentir lo del fondo. Sí. Para que no haya ninguna.
Eso me pasa por hablar.
Por alusiones. No, simplemente, y si queda tiempo de hablar, hacer una pequeña matización, porque se habla, y además es que es un tema muy, muy interesante. Ya dije al principio que quizás es de los temas mediáticos, ¿no? Todo lo que es el instituto preconcursales, en la comisión han sido muy debatidos y evidentemente hay decisiones de política legislativa. Pero yo creo que está muy bien el Chapter 11, está en el Scheme, está muy bien, cualquier otra fórmula está bien. Pero debemos de recordar dónde estamos. Estamos en España, porque igual que el Scheme no debe funcionar, como decía la profesora Pulgar, porque no tenemos jueces de equity, pues tendremos que decir, en vez de reforzar, cambiar todo el sistema para hacer algo idéntico que tenemos en Inglaterra, vamos a utilizar las armas que nosotros tenemos para llegar al mismo resultado. Yo creo que la reforma, ya el decreto del 2009 optó por algo. He dicho, y con el documento que se maneja, que se ve que hay una flexibilización de determinados aspectos. Creo que hay margen, pero lo que en ningún lado creo, y no se puede tener en mente, es que vayamos a capturar legislaciones, se llame Chapter 11, Skin o cualquier otra cosa. Pero yo creo que buscando la flexibilidad de los instrumentos que tenemos, seguramente con distintos nombres vamos a conseguir algo muy parecido. Y quizá está muy bien mirar al derecho comparado, saber si ha funcionado o si no ha funcionado, pero intentar retorcer nuestros sistemas o nuestras instituciones, además de que es un esfuerzo inútil que conduce quizá a la melancolía, lo que tenemos que hacer es avanzar en las líneas que ya hemos avanzado y ser posibilista, porque yo creo que hay hueco, de verdad. Un estudio está bien pensarlo, ¿no? ¿Y cómo nos gustaría haber vendido esto en una semana, en dos semanas? Bueno, es que entonces tendríamos que trasladar todo el derecho concursal americano, que no lo tenemos. No sé por qué. Yo seguramente sea el menos indicado para saber por qué, pero no lo tenemos. Pues no lo tenemos. Pero es que con otros proyectos que llevamos en el tema, en el ministerio, nos pasa lo mismo. Empiezas a plantearte cosas y dices, oye, ¿y por qué no tenemos otras instituciones que tienen otros? Pues porque no las tenemos. Tenemos una tradición latina, por lo que sea, no sé cuánto hace tiempo se decidió tirar por un camino o por otro, y lo que no podemos hacer es darle la vuelta totalmente a la tortilla. Y creo que de verdad el camino está bien orientado. Hay mucha conciencia que el derecho concursal, me da igual si es derecho concursal, derecho societario, porque se está avanzando en las dos líneas, hay un montón de proyectos en los que se está trabajando, tenemos modificaciones estructurales, que es un gran paso, tenemos la ley de sociedades de capital con sus pros y contras, pero un gran paso, tenemos avanzados códigos de comercio, reforma de la ley concursal, hay una reforma de concursal hecha por decreto ley con carácter anterior. Hay una serie de reformas de actualización, modernización de todo nuestro sistema de derecho mercantil puro. Tenemos algunas leyes también que están, de hecho, los accionistas en sociedades cotizadas, garantías financieras, o sea, todo se está movilizando, pero dentro de los esquemas que son propios. Y yo creo que hay hueco para llegar a resultados muy parecidos a los que tienen legislación comparada, sin necesidad de retorcer instituciones que, por lo que sea, y ya sé, no sé cuál es la explicación, la tendrá histórica y doctrinal, pero que yo creo que hay que intentar no tanto mirar el resultado, pero no mirar los medios. A mí yo creo que hay que dejar un poco los nombres de lado,
sino saber, oye, una gestión conjunta de un 5-3, una disposición adicional cuarta, con las modificaciones que van y algún ajuste más, se puede parecer muchísimo a lo que otros están haciendo con nombres diferentes.
Efectivamente, el tema de las mayorías se puede suplir por una aplicación un poco más estricta por los jueces de un viejo conocido como es el artículo 7 del Código Civil, el ejercicio antisocial del derecho. Sin ir más lejos, si eso lo tenemos en nuestras instituciones, oiga usted, usted con un interés muy minoritario va a llevar esto al concurso cuando en su propio interés ni siquiera estaría el llevarlo a concurso, porque usted va a cobrar todo fuera de concurso y sin embargo en concurso lo puede perder. Eso puede ser un ejercicio antisocial de derecho. Es decir, estoy de acuerdo, por eso digo que llegará. O sea, llegará a través de legislación comunitaria, en fin, llegará. Llegará porque acabará unificándose. Pero estoy de acuerdo en que la legislación de la que partimos es de la que partimos, que vamos en la buena dirección, que vamos incorporando cosas buenas, y con eso yo creo que es con lo que tenemos que trabajar. Absolutamente de acuerdo.
Solo una pequeña. Absolutamente de acuerdo, y creo que nadie en esta mesa pretendía lo contrario. Estamos hablando de conseguir los fines, no de utilizar los instrumentos de otros ordenamientos encajándolos de mala manera en el té. Pero yo insisto en una cuestión con respecto al, sobre todo al skin of Zaragoza. El problema no es importar instituciones extranjeras, el problema es que instituciones españolas están usando esas, o sea, empresas españolas están usando esas instituciones. Ya no es un problema de importar instituciones del derecho comparado que estén en un lugar o en otro, sino de que esas fórmulas, por algo será, las utilizan empresas españolas en España, perdón, no en España, sino en el Reino Unido. Eso es la cuestión. Entonces, eso no es un problema de importar instituciones, eso es un problema de que habrá que dar a las empresas españolas la posibilidad de llegar a las mismas soluciones. Puede ser vía adicional cuarta más 5-3, pero entonces añadámosle alguno de los elementos que le falta para que se parezca a otras cosas que nuestros operadores van a usar en el extranjero. O bueno, o si no, dejémoslo, que sigan. Si, claro, es decisión de política legislativa, dejémoslo que sigan usando otros instrumentos. Eso es lo único que yo quería indicar. Y lo mismo digo lo de agilizar las ventas de activos. Bueno, no creo que España tenga... necesite acoger una institución extraña del derecho norteamericano para que las cosas puedan ir más rápidas. Es una cosa bastante sencilla. Hablamos de finalidades, no de nombres, sino de instrumentos. La pequeña matización.
Bueno, pues damos las gracias por su generosa exposición a los tres ponentes. Damos por concluida esta mesa y con el fin de intentar mantener el programa en cuanto a horario, dedicamos al café únicamente 20 minutos, si les parece bien. Gracias.
Muy bien, Antonio. Muy bien. Brillantes. Vaya tête-à-tête a trois.